Y atención porque Emiliano García Page sugiere en 13 un adelanto electoral tras las europeas del 9J. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El presidente de Castilla-La Mancha, varón socialista, ha pasado por el plató del Cascabel para analizar la actualidad política y los resultados de los últimos comicios celebrados. Asegura que no le ha gustado el resultado cosechado por su partido, el Partido Socialista. Ha sido muy crítico con la estrategia llevada a cabo, con todos los peajes que ha habido por el camino, ley de la amnistía incluida. Sobre un adelanto electoral en España, sobre nuevas elecciones generales, aunque no ha sido del todo rotundo, dejaba abierta esa posibilidad cuando le preguntaba al respecto Antonio Jiménez.
Es probable que una convocatoria electoral ahora mismo en caliente tampoco arregle nada, porque están demasiadas espadas en alto y demasiadas heridas abiertas. No soy muy partidario de actuar, pero desde luego lo que es evidente es que no hay que tener voluntad de eternizar lo inviable. Hay que buscar solución.
Una entrevista a Emiliano García Page, al presidente de Castilla-La Mancha, en el Cascabel de 13, que puedes volver a ver en nuestra página web, en cope.es. Más allá de voces díscolas dentro del PSOE, Pedro Sánchez era recibido entre aplausos por la ejecutiva federal del PSOE, celebrada tras las elecciones europeas de este 9 de junio. En Ferraz venden como único cambio en el tablero postelectoral la amenaza ultraderechista, a cuya cabeza sitúan al propio líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. Detalles, Ricardo Rodríguez.
El PSOE lucía a Pedro Sánchez entre aplausos de los suyos tras resistir en un 30% de los votos, y ello cuando atraviesa un momento delicado en medio de la embestida del PP. Su suelo, sostienen, es firme, queda mucho partido, eso proclaman. Para renglón seguido, la portavoz Esther Peña negar fortaleza a Alberto Núñez Feijóo ante la división en tres de su alternativa.
La alternativa al gobierno progresista ya no es una alternativa centrista, es una alternativa ultraderechista. Hay que preguntarle al señor Feijóo si le ha merecido la pena.
Los socialistas invitan a tomar nota de esa amenaza a la propia Yolanda Díaz, cuyo liderazgo al frente de su espacio está en cuestión, y a quien atribuyen falta de entendimiento sobre su papel.
El Partido Socialista lo que quiere es una izquierda fuerte y unida a su izquierda. Les queremos animar a que miren con claridad los retos que tenemos por delante y quién se ha puesto al otro lado de la alternativa a este gobierno.
En privado manda la decepción entre algunos dirigentes ante la cuesta abajo de su marca electoral.
Por cierto, el actor Imanol Arias declara este martes en el juicio a 28 acusados por supuestos delitos de fraude fiscal en el caso de ambos relacionados con rentas procedentes de su participación en la serie de televisión Cuéntame, un proceso en el que él ya alcanzó la semana pasada un acuerdo con la fiscalía.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La organización AMASUBE ha intentado visibilizar el trauma del aborto y todas sus consecuencias en un acto llevado a cabo anoche en la capital de España, aquí en Madrid. Es una organización feminista que defiende la vida, explicando lo que sucede cuando una mujer aborta. Nos acerca esta historia Israel Remuñán.
Leire tenía 26 años cuando se enteró de que estaba embarazada y decidió abortar.
Yo enseguida reaccioné con esa idea de pues no me viene bien ser madre, ya está el aborto para quitarme este marrón. Te sometes a esa intervención pensando que ahí ya se va a acabar tu problema y vas a poder seguir con tu vida. Después de 5 años, para mí apareció el trauma posaborto, un trauma que siempre aparece porque el aborto es una intervención violenta.
Consecuencias como la posible esterilidad, sentimiento de culpa o depresión. Leire fundó AMASUBE porque a ella nunca le hablaron de esto. Comparte su historia y la de otras 100 mujeres a las que ha ayudado, porque es algo invisible.
Que hay una industria multimillonaria que mercantiliza con nuestros cuerpos, ¿no? Es todo un entramado de otras industrias. Está también la de la anticoncepción, está incluso, podríamos hablar, de la prostitución y la pornografía.
Según Leire, el movimiento antiaborto va al margen de cualquier ideología, creencia o religión, porque es cuestión de contar la verdad.
Son las 3:04 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas a esta hora. Seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañando a tantas personas que escuchan este programa de radio en la madrugada, gente que no concilia bien el sueño, gente que está trabajando, gente que madruga muchísimo, a toda la gente que nos está escuchando, un abrazo bien fuerte. Gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información, y también las gracias a Eugenio y a Erquillo, que desde Campanario, en Badajoz, ahora mismo están poniendo las calles, patrullando en su coche oficial de la Guardia Civil. Y también, por supuesto, que a ti te doy la bienvenida, a todos los ponedores, en especial a los que se acaban de incorporar a este programa de radio en los últimos meses. Somos los ponedores de calles, los que madrugamos un montón o los que nos acostamos muy tarde. Nosotros llevamos aquí desde la 1:39 poniendo las calles y vamos a estar hasta las 6, hora en la que comienza Carlos Herrera. Pero claro, para esta hora de radio, Bea, ¿qué tenemos preparado para nuestros ponedores? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Pulpo. Pues muchas cosas. Por ejemplo, hoy tenemos a nuestro crítico de cine de COPE y 13, a Jerónimo José Martín, que nos va a hablar de la película que está, bueno, pues algo relacionada, ¿no?, con el triunfo de Carlitos Alcaraz en Roland Garros. Hoy nos trae Borg McEnroe, la película, un largometraje que refleja la intrahistoria de una pareja que dominó el tenis mundial con gran rivalidad y con caracteres muy diferentes. Y también vamos a repasar, gracias a la ayuda de Juan Diego Polo, que es experto en tecnología, pues las últimas noticias que se han producido en esta semana dentro de este ámbito. Por ejemplo, nos va a hablar sobre cómo ha ido la feria Computex en Taiwán, con las principales novedades que él ha visto allí, porque ha estado. También vamos a hablar de novedades en el mundo de la inteligencia artificial, que ya se usa para hacer podcasts automáticos y para conversar con documentos. Terminaremos hablando del proyecto Kuiper de Amazon y de la carta de cero residuos. El portal de Juan Diego Polo le vamos a recordar, porque es muy interesante tenerlo en cuenta para consultar cualquier cosa. What's News.
Así, tal cual se pronuncia, tal cual se escribe, y te vas a enterar y te vas a informar de muchas cosas en cuanto a la tecnología. Son las 3 y 6, las 2 y 6 en Canarias. Si hoy es el primer día que nos escuchas, que sepas que este programa se llama Poniendo las Calles. Y esta canción, cuando suena, sé que te quita de encima unos 50 años. ¿Dónde estabas tú cuando sonaba esta canción en la radio? Sube la música y disfruta.
Sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra. Quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, quel tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca il gusto del sale, ti butti nell'acqua e mi lasci a guardarti e rimango da solo nella sabbia e nel sole. Poi torni vicino e ti lasci cadere così nella sabbia e nelle mie braccia, e
mentre ti bacio, sapore di sale, sapore di mare, sapore di te.
Gino Paoli, sapore di sale. 3:10, 2:10 en Canarias. Es verdad que tras la pandemia cada vez se estudia más la medicina. Bueno, pues para ti te estamos preguntando hoy en facebook.com/poniendolascalles qué trabajos son los que ayudan a salvar vidas. Hay muchos mensajes que recibimos a través de Facebook y también un montonazo a través del WhatsApp, el 662-942-605. Los ponedores, Bea, se manifiestan, ¿eh?
Maggi, por ejemplo, está en la misma línea que la mayoría de los ponedores. Dice que la medicina es la profesión que a diario más vidas salva. Pero hay otras que también, claro, los bomberos, los socorristas, los conductores de ambulancia, la Guardia Civil, cada uno en su faceta en la vida, pues ayuda al prójimo. Luego Pedro III dice, oye, en la pandemia todos los trabajos eran buenos, hasta los del campo, que iban descontaminando las calles.
Claro.
Y todos fuimos necesarios, hasta los camareros que trabajamos durante la pandemia. Y luego Raúl nos habla de un tema muy importante, también muy interesante, dice la depuración de aguas residuales, tanto humanas como urbanas e industriales.
Sí.
Imaginaos si eso no existiera, los ríos llenos de toallitas, los discos desmaquillantes, las compresas, las cuchillas de afeitar, con restos de detergentes, de jabones, de suavizantes, aguas cargadas de enfermedades que transmitirían el COVID, la hepatitis, la disentería, la polio, y que después todas esas aguas se emplean para cultivos, para consumo humano, para ganadería. Es importantísima la depuración de aguas residuales y gracias a ellos pues se reducen las enfermedades y por lo tanto se salvan vidas.
Ayer mandó un mensaje un ponedor que desde la región de Murcia nos decía que era un inspector de aguas y que se levantaba muy pronto y que era increíble lo que se encontraba, pero ya no solamente en el sector de las playas, sino en las fábricas, los ríos, en todo ese tipo de cosas donde el agua tenía que estar muy limpia, porque estaba cerca de urbanizaciones y de colegios, y nos contaba que hay que llevarse las manos a la cabeza y decir, vamos a ver, las toallitas húmedas, por ejemplo, a los inodoros no se tiran, no es el sitio.
Que no se pueden tirar, claro, sí.
No
sí.
Es el tío. Sin embargo, pues
ni el algodón, ni nada de eso.
Todos los días se encontraba con cientos de toallitas donde aparecían que no tenían que salir, claro. Lógicamente. Luego vienen los atascos y luego viene lo que cuesta desatascarlo.
Y los disgustos, sí, pero bueno, es que ya sabes que dicen que en España somos bastante aplicados con el tema del reciclaje, pero hombre, siempre hay algunos que no, y basta con que esos existan para que estas aguas pues se llenen de porquería.
Desde
y
luego.
Llevan toda la razón, si no estuvieran pues las depuradoras sería imposible prácticamente vivir.
Doy la bienvenida a Manuel Montejo, es un ponedor que nos acaba de seguir. Gracias, Manuel, lo acabo de ver, le has dado a seguirnos en Facebook y yo te doy la bienvenida, Manuel, y a Piraña, nuestro Pirañita de Utrera, que aquí está como todos los días siguiéndonos y diciendo, Pulpo, que yo también estoy poniendo las calles. Pues un abrazo bien fuerte, al igual que a los vigilantes de seguridad, que cada madrugada nos encanta acompañar a esa gente que trabaja, bueno, pues en esas circunstancias, ¿no? En las garitas, en los puestos de control, y son súper ponedores de calles, los de la placa Blanca. A esta hora y siendo martes, es el momento de que volvamos a nuestros martes de tutorial, que es cuando toca aprender después del carraspeo de Manu. Nos enseña pues el tutorial de uno de los cientos de tutoriales que encontramos en las redes, que parece fácil, pero no lo es, Manu. No es algo tan sencillo,
no,
¿eh?
No es fácil adivinarlo de lo que trata o
no es fácil. Si fuese fácil llegarían 4,000 y pico mensajes y solamente los bienaventurados son los que dan con el tutorial, que cada vez lo ponen más complicado.
Pero, a ver, no son 4,000, pero siempre nos llegan unos 300, 400 mensajes, ¿eh, Pulpo?
Sí, ya lo sé, pero no sé.
Claro.
Yo creo que lo complican. Ya verás esta despista cómo va a ser, ya verás.
Bueno, pues vamos a verla, sí. Lo primero que tenemos que explicar es en qué consiste este juego. Vamos a escuchar tres sonidos sacados de un tutorial de YouTube para que los ponedores adivinen qué es lo que nos están enseñando a hacer. De momento, para que vayan cogiendo idea de lo que nos va a contar hoy este tutorial, o quizás no, pues vamos a poner esa primera despista, como decía Pulpo.
Vale.
La posición idónea es con una pierna más adelantada que la otra. Flexionamos las rodillas y bajamos la cabeza con los brazos estirados.
Ya estamos haciendo claro. cosas raras.
Y ya está. Y ya con esto, ¿tú crees que alguien va a adivinar qué nos está enseñando el tutorial con una pierna flexionada?
Yo estoy convencido de que sí, de ya. que lo van a adivinar en la primera pista.
Y agachas la cabeza, una voltereta.
Mira, lo podemos escuchar y lo vais haciendo.
A ver.
Conforme.
Venga, a ver.
Porfa.
Venga.
Vale. A ver, a ver. La posición idónea es con una pierna más adelantada que la otra. Flexionamos las rodillas y bajamos la cabeza con los brazos estirados.
Bueno, igual es coger carrerilla.
Ojo.
Ah, bueno, claro.
Estás cargado, una broma.
No
sé. No.
Ahora que van a empezar las Olimpiadas, ¿iniciar carrera o qué?
Claro.
La postura, pues lleva razón.
Que lo de lo de las manos a lo mejor es para tener más fuerza y tener como alas, no sé.
No lo sé.
Bea, ¿tú sabes algo?
Yo no tengo ni idea. Yo estoy Yo, pues... así al principio, como agachas la cabeza, yo creía que una voltereta.
Sí,
hacer la croqueta.
Podría... Hacer la croqueta, correcto.
Ojo, ¿eh? Ojo, hacer la croqueta, ¿eh?
Hacer la croqueta.
Sí, sí,
Me encanta.
Bueno, me lo guardo.
Venga.
Me lo voy a guardar, Bea.
Hacer la croqueta para el próximo.
Una nota de voz, por favor.
Voy a dejar una nota de voz en el 662-942-605.
Eso es, sí. Bueno, esta ha sido la primera pista. Igual aún es un poco pronto. Yo creo que no. Yo creo que va a haber algún ponedor que lo puede acertar. Pero si creéis que ya lo sabéis, pues eso, nos podéis mandar esa nota de voz contándonos qué nos está enseñando hoy el tutorial al WhatsApp del programa, al 662-942-605. En lo que tienes que decir en esa nota de voz es tu nombre, la pista en la que estás jugando, que esta sería la primera, y lo que nos está enseñando a hacer el tutorial.
Genial, pues a ver si hay suerte y algún ponedor lo dice correctamente. Si
seguro.
No, habrá que ir avanzando en el programa para ir conociendo las siguientes despistas. Vamos a saludar a Fran Cordobés Conde, que nos acaba de seguir. Fran, bienvenido a este programa de radio que es Poniendo las Calles, en donde solamente aquí vas a encontrar grandes canciones que han marcado grandes momentos de tu vida, como son, por ejemplo, esta de Los Pistones. Esto fue un número uno allá por el 81-82. ¿Dónde estabas tú? ¿Cómo era tu vida en aquel momento? Estamos, bueno, pues acompañando a la gente que duerme mal y a la gente que está currando. Un abrazo bien fuerte a los de la seguridad.
¿Quién brillará?
3:20 de la madrugada, las 2:20 de la madrugada en las Islas Canarias. Quiero mandar un abrazo a la gente que está estudiando. Hay muchos chavales como Víctor y como Julieta que me están ahora mismo escuchando y están diciendo: Pulpo, qué buen rollo de programa. Yo que tengo 22 años, no os conocía, pero desde hace unas semanas me he unido a vuestra comunidad de ponedores. Te escribo ahora mismo desde La Rioja. Pues bienvenidos y muchísimas gracias. Hoy estamos hablando de la pandemia. Es verdad que tras la pandemia, pues cada vez se estudia más pues la medicina. Pero para ti, ponedor, ¿qué trabajos son los que ayudan más a salvar las vidas? Hay muchos sectores que son vitales y los estamos recordando y sobre todo poniendo en valor a través de este programa de radio. Una vez más, podríamos decir, porque este programa sobre todo nació para reconocer los trabajos que de madrugada se llevan a cabo y que muchas veces efectivamente la gente le hacía la cobra en cuanto a que no les sentía como importantes. Y yo se considero siempre como fundamentales y vitales. La gente de la seguridad, los transportistas, los que están en los supermercados reponiendo, los gasolineros, la gente que hace trabajos, oye, que son bastante complejos y que en la madrugada pues también lo están ejerciendo y mientras otros están durmiendo. Y aquí se pone en valor siempre a los currantes. Son las 3:20, las 2:20 en Canarias. Hoy es martes y claro, los martes a esta hora lo que nos toca es irnos al cine para verlo con otros ojos.
Son los rivales perfectos.
¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg?
No entienden lo que se necesita para jugar al tenis.
La final que todos estábamos esperando.
El mundo del tenis nunca había presenciado nada igual.
Bueno, pues ya está aquí con cinta de pelo, con camiseta, con pantalón, muñequeras, calcetines y zapatillas de tenis e incluso con una raqueta bajo el brazo, Jerónimo José Martín, que es nuestro crítico de cine de COPE, también de 13. Jero, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por poner las calles con nosotros.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a sobrellevar los reveses de la vida y a disfrutar de los puntos directos que también nos regala.
Uh-huh. A ver si soy capaz de decirlo bien, porque aquí con estos idiomas son bastante complejos. Pero me gustaría saber el por qué nos traes hoy Borg McEnroe, que es la película de Janusz Meth-Pedersen.
Bueno, pues en primer lugar porque sigo eufórico con el triunfo de Carlos Alcaraz en Roland Garros. Cierto. Y porque además hoy cumple 38 años, le enviamos 38 millones de felicidades, el actor californiano Shia LaBeouf, que dio vida magistralmente al tenista estadounidense John McEnroe en esta notable producción dirigida por el danés Janusz Meth-Pedersen, que aquí debutó con vigor en el largometraje de ficción, porque hasta ese momento solo había dirigido tres documentales, Love on Delivery, Ticket to Paradise y Armadillo, uh-huh, así como un episodio de la segunda temporada de la serie True Detective. Nacido en Los Ángeles el 11 de junio de 1986, Shia LaBeouf fue premiado por su papel en la serie Even Stevens de Disney Channel. Dirigió los cortometrajes Let's Love Hattie y Maniac y protagonizó los films Constantine y Disturbia antes de triunfar mundialmente con la saga Transformers, sobre todo con las primeras tres o cuatro películas, y luego con el personaje de Henry Matt Williams Jones III en Indiana Jones y El Reino de la Calavera de Cristal. También ha destacado después en películas como Wall Street, El Dinero Nunca Duerme, Lawless, Sin Ley, American Honey, Honey Boy, La Familia que Tú Eliges, Fragmentos de una Mujer y Padre Pío. Película, por cierto, tras la cual se convirtió al catolicismo desde su judaísmo natal.
Fíjate que estamos aquí en medio del tutorial hoy en martes en Poniendo las Calles. Estamos un poco empanados, estamos intentando averiguar qué es la pista, qué corresponde la despista que nos ha puesto Manu hace un ratito. Es importante, Jero, que para que entendamos un poco la película de la que nos hablas, bueno, pues que recordemos un poco el argumento de Borg McEnroe, que es la película, como se denomina.
Pues mira, el guión de Ronnie Sandal comienza con este prólogo que es bastante significativo. Final de Wimbledon 1980. Bjorn Borg es el tenista número uno del mundo. Persigue su quinto título consecutivo de Wimbledon. John McEnroe es la nueva estrella en ascenso del tenis, ocupa el puesto número dos después de Bjorn y persigue su primer Wimbledon. La rivalidad entre Borg y John cambió el mundo del tenis y los cambió a ellos para siempre. Fin de las comillas. O sea, queda muy clara cuál es el enfoque de la película.
Vale.
De modo que, mientras transcurre ese mítico y tenso partido, que es uno de los más recordados de la historia del cine, se narra la rivalidad entre esas dos leyendas del tenis, el sueco Bjorn Borg, que lo interpreta Sverrir Gudjonsson, y el estadounidense John McEnroe, que lo interpreta Shia LaBeouf. y se entrelaza así el presente de ese partido con oportunos flashbacks acerca de la trayectoria de uno y otro desde sus épocas infantiles y juveniles, con escenas bastante buenas y potentes que van definiendo el carácter de cada uno, además de la presión ejercida por entrenadores, familiares, amigos y las distintas reacciones de uno y otro, que le llevaron a que la gente les pusiera a los dos etiquetas fáciles de estas, ¿no? Que luego en la película se muestran que son siempre reduccionistas. Por ejemplo, la frialdad de Borg o las rabietas de McEnroe más propias de un adolescente.
Es verdad que tenía muy, muy mal genio, tenía muy malas pulgas, siempre estaba dando golpes y se mosqueaba y hacía unas caras súper extrañas. ¿Esta película qué tal acogida tuvo, Borg McEnroe, la película?
Pues mira, en taquilla funcionó fatal, porque su recaudación mundial fue de 3,5 millones de dólares, que es menos de la mitad de los 7,5 millones de dólares que costó hacerla. Ganó el premio al mejor debut como director en el Festival Camarimash, el premio del público en el Festival de Nordenlicht, que son festivales secundarios, y sí que ganó los premios Guldbach de la Academia Sueca de Cine, el equivalente a los Goya, al mejor actor secundario, que es Stellan Skarsgård, y a los efectos visuales, así como las nominaciones a los principales premios: mejor película, director, actor, actor de reparto, Shia LaBeouf, porque siempre le consideraron actor de reparto, montaje, vestuario, música y dirección artística. También optó al David de Donatello del 2017 al mejor film de la Unión Europea, que son los premios de la Academia de Cine Italiana. Desde su estreno recibió unas críticas mayoritariamente elogiosas. De hecho, en Rotten Tomatoes hoy son positivas el 84% de las 147 reseñas seleccionadas, que dan a la película una calificación media de 6,5 sobre 10, similar a los 6,3 sobre 10 que le da a la otra página de referencia, que es Metacritic, pasada esa solo en 30 críticas. Yo le subiría un 7,5 porque me parece una gran película. Es significativo el consenso crítico sobre la película en Rotten Tomatoes, porque dice: Borg McEnroe, la película, hace que el tenis sea increíblemente cinematográfico y saca lo mejor de Shia LaBeouf en uno de los mejores trabajos de su carrera. Estoy totalmente de acuerdo con esa síntesis.
A ti, por tanto, Borg McEnroe, Jero, la película, ¿te parece notable desde el punto de vista fílmico o es un bah, ni fu ni fa?
Desde luego. Además de la solidez narrativa de su guión, de la que ya hemos hablado, brillan sin duda los actores, sobre todo en su versión adulta, digamos, de los personajes, porque salen con varias edades. Así es Sverrir Gudnason y Shia LaBeouf se lucen los dos en sus interpretaciones, que son muy contenidas, muy matizadas, en uno y otro caso, tanto en Björk como en McEnroe. Pero también cabe elogiar a los jóvenes actores Marcus Mosberg y Leo Borg y Jackson Gunn, que salen airosos en sus interpretaciones de las versiones juveniles de los dos astros del tenis. Janus Med Pedersen también describe muy bien el entramado de entrenadores, psicólogos, ayudantes, familiares, amigos, que alentaron, sostuvieron y a veces enturbiaron aquella intensa rivalidad deportiva. En este sentido, son muy valiosas las interpretaciones de Stellan Skarsgård, que ya hemos dicho que da vida a Lennart Bergerlin, el duro entrenador de Borg, Ian Blackman, que se mete en la piel del padre de McEnroe, y Tuva Novotny, que encarna a Mariana Simionescu, que fue la prometida de Björk.
Y luego, además, me estoy dando cuenta que en torno a esta película, claro, con tanta gente, ¿cómo fue la selección y cómo fue la preparación de los actores?
Pues mira, al sueco de origen islandés, Sverrir Gunnarsson, que era conocido por la premiada película original y por la segunda temporada de la popular serie Wallander, le eligieron como John Borg por su parecido físico. Él dijo: pasé 6 meses entrenando 15 horas a la semana con 2 horas de tenis y 4 entrenamientos con los extenistas finlandeses Jaakko Nieminen y Veli Paloniemi. También reveló que no conocía al auténtico Borg hasta después del rodaje. Por cierto, a quien haya estado atento le habrá sonado que de joven hay un actor que es Leo Borg. Pues efectivamente, Leo Borg, el hijo en la vida real de Björn Borg, interpreta en la película a su padre desde la edad de 9 años hasta la de 14, mientras que el actor Marcus Mosberg lo interpreta desde los 14 a los 17. Por su parte, fue Shia LaBeouf quien se puso en contacto con la producción cuando se enteró del guión, porque según él se identificaba fuertemente con el personaje de McEnroe y también se sentía una persona incomprendida como él. De hecho, se dejó crecer el pelo desde antes de que le dieran el papel, o sea que ya iba caracterizado un poco. En una entrevista con Variety, Shia LaBeouf calificó el guión de brillante y afirmó que lloró al leerlo por primera vez. También reveló que no se había reunido con McEnroe, pero que estaba ansioso por hacerlo. No sé si luego lo comentó con él o se reunió, si le gustó, si no le gustó. Sería interesante saberlo.
Sí, sí, la verdad que sí.
El veterano y premiado actor sueco Stellan Skarsgård, ya lo hemos citado, da vida en la película Lennart Bergelin, el tenista sueco retirado que entrenó a Björn Borg, que era un tipo muy duro. Y hay que decir que era su primer papel en una producción sueca desde que protagonizó en el 2007 y 2008 dos películas de la saga histórica sobre el caballero templario Arn. Skarsgård comparó la relación entre Bergelin y Björk con la rivalidad entre Mozart y Salieri en la película Amadeus de 1984. Uh-huh. La gente piensa, afirmó este actor, que es súper prestigioso, que Salieri estaba celoso de Mozart, pero no creo que esa sea la palabra correcta. Uh-huh. Creo que es más una absoluta fascinación y amor por el genio y la duda de que no eres capaz.
Fíjate, es curiosísimo todo esto. El rodaje fue de los extraños, fue de los raros, fue de los que se tuvo que repetir muchas veces, no había buenas localizaciones. Cuéntanos, ¿qué tal fue el rodaje?
Pues sé que el rodaje comenzó en agosto de 2016 y que se realizó en Gotemburgo, Praga, Londres, Mónaco y Soldertalje, que es la ciudad natal de Borg, donde creció y comenzó a jugar al tenis cuando era niño. La producción recreó la discoteca Estudio 54 en un plató de Gotemburgo y el estadio de tenis Svanice en Praga sustituyó al estadio Centre Court en Wimbledon, en Londres, donde se filmaron las finales del campeonato de Wimbledon de 1980. Sentí una enorme sensación de autenticidad, reconoció el actor Sverrir Gunnarsson, cuando yo y Shia caminábamos desde el vestuario a lo que se suponía que debía verse como la arena de la cancha central de Wimbledon. Claro, debe ser una sensación ante cientos de extras, eso a un actor le motiva bastante. Por cierto, la final real de Wimbledon de 1980 entre Borg y McEnroe está disponible en un documental que se llama The Wimbledon Collection. Justo antes de que comience el último partido, Borg y McEnroe están en la sala de espera, donde aparece en la pared el siguiente verso de un famoso poema que se titula If, escrito en 1895 por el inglés Rudyard Kipling. Es If, son si consigues, si haces esto, luego veremos cómo acaba, pero lo que pone en esta pared, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a esos dos impostores de la misma manera, es una de las muchas cualidades condicionales que Kipling enumera, para finalizar el poema diciendo, entonces serás un hombre, hijo mío. Un lema bastante interesante para una película deportiva. En Borg, McEnroe, la película, las pelotas de tenis son efectos digitales. De ahí que tuviese algún premio en este apartado. Esto es irónico porque una pelota de tenis real se utiliza a menudo como sustituto de personajes diseñados por ordenador o frente a pantallas verdes en películas con muchos efectos digitales, para que los actores sepan dónde mirar. Y en los créditos finales, curiosamente, se agradece a Björn Borg, pero no a John McEnroe. No sé por qué, montaría algún lío que era muy dado a ello, John McEnroe.
Sí, 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 siempre estaba con problemas y con esos gestos que hacía y cómo tiraba la raqueta contra el suelo. En cuanto a la banda sonora de esta película, de Borg McEnroe, la película aquí, ¿qué nos puedes contar?
Pues no te puedo decir mucho, que es muy variada, que tiene una gran eficacia dramática y que fue compuesta por el danés Jonas Struck, autor de las partituras de Praga, Noche de Vino y Copas, The Good Traitor, El Embajador Kaufman, esta se estrenó aquí en España, a Polonia, y también de un finlandés llamado Vladislav Delay, cuyos trabajos más conocidos son las dos canciones compuestas e interpretadas por él, que se titulan Visari y Viatón, incluidas en la banda sonora de la película El Renacido, de Alejandro González Iñárritu.
Bien, perfecto, pues entonces nada, Lejero, lo que tenemos que hacer es que sigamos la semana que viene. No te entretengo más, muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Me marcho a entrenar a Carlitos Alcaraz para ver si mejoramos un poco su revés paralelo y así puede arrasar de nuevo en el torneo de Wimbledon, que es ya el 1 de julio.
El 1 de julio, efectivamente. Y nos vamos con una de las canciones que conforman esta banda sonora de la película Borg McEnroe, la película. Gracias, Jero. Doy la bienvenida a Javier López González. Es un ponedor que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Es chofer de Acotral, está currando ahora mismo y nos acaba de seguir. Gracias, Javier, que tengas una buena ruta, hermano. Un fuerte abrazo. Y a Encarni Gómez, que también se acaba de sumar a nuestro Facebook. Gracias, Encarni. Ya verás qué bien te lo vas a pasar y la de cosas que vas a conocer en esta página de Facebook donde interactuamos tantas y tantas personas cada madrugada aquí mientras ponemos las calles. Hoy hablando de, bueno, pues de las cosas que, bueno, muchos sectores que son vitales, hay que reconocerlo lo que han hecho, porque es verdad, muchos estudiantes quieren estudiar medicina, la nota es tan alta que muchas veces no se puede llegar a conseguir. Y claro, la audiencia están dejando mensajes, vea, muy interesantes.
Cari piensa que los que más vidas salvan son aquellos que fabrican vacunas. Uh-huh. O Ángel, que cree que sin embargo son los agricultores y los ganaderos los que nos dan de comer. También tenemos a Manolo Pascual, dice, los que salvan vidas son los cirujanos cardíacos. A mí me la salvaron tras una rotura de pared del corazón. Tenía literalmente lo que se conoce como corazón partido. Claro. Y me lo salvó un cirujano. Luego Fernando dice, sin lugar a dudas, los que salvan más vidas son los fabricantes de cerveza. Sobre todo nos salvan de volvernos locos, ¿no? Que hay veces que de vez en cuando uno ya no puede más, dice, mira, tomo una cervecita.
Es verdad.
A ver si me relajo. Uh-huh. Y luego Manolo Obedno, mira lo que dice. Dice, pues yo creo que los entrenadores de boxeo, no sabéis a la cantidad de gente que sacan de la calle en los barrios difíciles.
Uh-huh. Bueno, historias que nos estáis contando a través de las redes sociales, a través también de nuestro WhatsApp del 662-942-605. Ahí está Manuel, que es un ponedor que ahora... No, miento, Daniel, que ahora mismo está, dándonos una idea de cuáles son los trabajos vitales.
Buenas noches, Pulpo. Buenas noches, Bea. Soy Daniel, aquí una noche más dándole a la rosca. Pues yo creo que uno de los trabajos que ayudan a salvar vidas son esas personas que imparten los cursos de los desfibriladores. Oh. Creo que es una labor muy grande la que hacen y cada vez se ven más aparatos por todos los lados, centros comerciales, gimnasios, sí. Y la verdad que los desfibriladores es que te salvan la vida. Así que nada, un saludo, ponedores.
Así es, nosotros lo tenemos aquí.
Muchas gracias, Daniel. Sí, lo tenemos aquí al lado del estudio. Tenemos, yo creo que en COPE tenemos dos.
Sí.
Creo que tenemos dos.
Y
sí.
Se hizo, dentro de los riesgos laborales, se hizo un estudio y se cogió a unos compañeros que son los que dieron el curso. Y en cada turno tenemos compañeros que saben utilizarlo.
Claro, si pasa cualquier cosa sabemos a quién hay que recurrir.
Eso es.
Y son personas que están fichadas y que tienen que estar siempre en contacto con la propia empresa, si cualquier movimiento, para que se sepa que dónde están localizados. Yo me acuerdo, Bea, cuando empezamos a poner las calles en 2015, de las primeras entrevistas que hice en el periodo de en septiembre-diciembre, me acuerdo que fue a través de Pedro Pérez, nuestro productor ya jubilado, el gran Pedro Pérez, que decía, hay que dar difusión al tema de los desfibriladores.
Claro.
Y me acuerdo que vinieron aquí con un aparato y vinieron a este estudio a enseñarnos cómo funcionaba. Uh-huh. Y la cantidad de contratos que se consiguieron, porque gente, escuchó la historia y determinaron que iba a ser muy importante tenerlos en sus puestos de trabajo. Y fíjate ahora que hay desfibriladores, afortunadamente, en muchísimos espacios.
Sí, prácticamente un montón de empresas. Fue a través de un caso que fue muy mediático, creo, no sé si fue en un campo de fútbol base que se salvó la vida de una persona porque justo el campo la semana anterior había decidido tener un desfibrilador y a raíz de ahí salieron los médicos diciendo este hombre habría muerto si no llegan a tenerlo. Es decir, hace una semana le ocurre y no le habríamos podido salvar la vida. Y hubo como una movilización general. Sí. Y un montón de empresas se puso a adquirir desfibriladores porque, claro, es que puede salvar la vida de cualquier compañero.
Pues fíjate de qué manera hemos caído ahora que los desfibriladores y ese mundo de la gente que los lleva a cabo, pues también son vitales para que las cosas funcionen. Gracias una vez más a un ponedor que nos ha dejado esta nota de voz. Vamos a hablar con un ponedor que ha marcado el teléfono de este estudio. Es Manolo, que está currando en este momento. Manolo, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Currando
¿Cómo te encuentras?
Muy bien. Aquí, ¿currando tú desde qué hora?
No te escucho bien.
¿Desde qué hora estás currando tú?
No, comienzo a trabajar a las 6:30 de la mañana. Ahora mismo estoy escuchando el programa como casi todas las noches. Que soy un clásico ponedor vuestro, Magistris. Uh-huh. Manolo.
Hombre, Manolo Magistris. Y o sea, que primero nos escuchas desde la cama, ¿no?
Sí, señor, así es.
Ajá. Y ya luego es cuando sales tú a currar. Te lanzas a la calle a dejarla como la patina.
Más menos. Gracias por esa expresión. Es muy, muy gratificante por tu parte. Un saludo, Beatriz, y a Manu también. Sí, así es.
Es verdad, porque además tú siempre te dedicas a que las calles estén muy limpias y encima siempre vas rodeado de buena gente. Siempre presumes del equipo que tienes, ¿eh?
Sí, somos, yo les denomino Los Ángeles Agricultores de la Vega. La empresa se llama SAP, pero es Agricultores de la Vega, sí, aquí en Valencia Ciudad y las pedanías sur.
Es verdad. ¿Y cómo está la madrugada? Porque claro, si estás en la cama, no sabes qué tiempo está haciendo ahora mismo en Valencia.
Pues maravilloso, porque tengo, sí, ya tengo el balconcito aquí, saco la mano y veo la temperatura. Está de fin, la verdad que sí. Yo calculo que estaremos sobre los 19, 20 grados ahora mismo, pero sin brisa.
Ya. Oye, para el sector de la limpieza, ¿cuándo os da más pereza salir a la calle? ¿Cuándo es cuando peor lo pasáis? ¿Con el calor o con el frío?
El peor momento es por la mañana, a partir de las 10 de la mañana, que aterriza fuerte el sol, que digo yo, pega fuerte, y ahí es cuando se puede pasar un poquito incómodo. El tramo es entre las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que cuando finalizamos, es el rato bastante más incómodo.
Ya.
Pero por el resto del día, la verdad que no hay inconveniente.
Es verdad. Yo te imagino, Manolo, el gran Manolo Magistris, un clásico ya en este programa de radio, que tienes que disfrutar tú con tu trabajo, porque me pareces un tío, siempre me lo has parecido, tan alegre, tan positivo. Te lo digo de verdad.
Ah, ya que voy. La verdad que sí, mira, es un trabajo que a veces estás tan solitario, que te hace tan monótono. Entonces, te tienes que mentalizar a buscar siempre una puerta abierta al saludo con el ciudadano que está por la vía, por la calle.
Sí.
Y esos momentitos de conversación que tienes, que puede ser 30 segundos, un minuto, la verdad que se agradece. Aparte, tiene que también conllevarte el carácter, por ejemplo, lo que tú acabas de decir de mí, que seas abierto, que te expliques un poco más o menos con esa educación que corresponde, y a disfrutar el momento. Hay que disfrutar cada momento y ya está.
Desde luego que sí. Oye, el sábado voy a estar yo por Valencia, en la Plaza de Toros, con los Hombres G. Te lo digo por si te pasas por allí, que nos podamos dar un abrazo, ¿no?
Yo te digo que sí. Y lo sabía, porque hace poco me enteré. Lo que pasa es que no he querido decirte nada anteriormente. Digo, a ver si me invita y se vente a verme. Y me escapo por ahí, me meto por la puerta atrás de los invitados. Pero la parte de sombra, ¿eh?
Hombre, parte de sombra.
Lo de sol.
A ver, estuve en Valencia no hace mucho. Qué bonita está Valencia, por favor, ¿eh? Qué ciudad tan bonita.
Sí, ha tenido un cambio muy enorme, pero ya hace años ya, ¿eh? Lo que sí. Pasa que conlleva también... Tanto incluso nosotros los nativos de aquí, como los visitantes, como por ejemplo tú, como Carlos Herrera cuando viene, como cualquier otro compañero dentro de los medios de comunicación, que las expresiones que de la ciudad, la verdad que yo por lo menos como valenciano sí. Lo tengo que agradecer, ¿eh? Porque sí. Siempre dais unas expresiones maravillosas de Valencia. Sí. Y sí, Valencia ha cambiado y la verdad que es una ciudad agradable y la gente nativa de aquí, yo, entre ellos me considero yo, somos acogedores, ¿eh?
Desde luego que sí. Manolo, no tengo más tiempo. Te mandamos el diploma oficial de ponedor de calle y estamos en contacto para vernos el sábado, ¿te parece?
Hombre, por descontado, con la mano en el pecho, poniendo el intermitente y la camiseta por dentro.
Por dentro del calzoncillo. Gracias, Manolo, cuídate mucho. Buenas noches.
Así como siempre. Un saludo, Beatriz y Manu también. Un abrazo grande.
Salud. Hasta ahora, hermano. Muchas gracias. Salud. 4:45, hora menos en Canarias.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Quiero que conozcas a Paul y a Katy. Les conocimos en el estrecho del Darién. Ninguno superaba los 30 años, llevaban una semana viviendo en la playa, literalmente, guardando sus cosas en una barcaza de madera. Cuando les preguntamos por qué habían emprendido el viaje, su respuesta era firme. Tengo que trabajar para dar un futuro a mi hija.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Pues venga, Que el tiempo apremia, que a las 6 de la mañana, y parece que es verdad que nos quedan 2 horas y cuarto, vale, soy consciente de eso, pero es que el tiempo pasa volando en este programa de radio, que es la función que tiene, que el tiempo vuele durante la madrugada, sobre todo para la gente que está sola, para la gente que lo está pasando mal, para la gente que no concilia bien el sueño, la gente que va en ruta, la gente que dice, Pulpo, es que a mí la madrugada me aturde. Bueno, pues este programa de radio lo que quiere es que el tiempo pase volando, siempre alejados de la política y enseñándote un montón de cosas. Ahora, por ejemplo, llegamos a nuestra sección semanal de tecnología. Lo vamos a hacer una vez más con Juan Diego Polo. Él es ingeniero de telecomunicaciones, es consultor de tecnología, es el responsable por el portal What's New. Y claro, a él, bueno, pues le podéis siempre leer en juandiegopolo.com, una página muy interesante sobre tecnología. Bueno, pues en este programa, en este momento, vamos a comenzar hablando sobre cómo ha sido la feria Computex en Taiwán, con las principales novedades que ha visto nuestro experto allí. Juan Diego, a ver, 3:46, hora menos en Canarias. Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Muy bien, como Manolo Magistri, después de la limpieza y él comenzando a trabajar en nada, nosotros poniendo las calles. Pero tú acabas de volver de Asia, como quien dice, donde has disfrutado de la Feria Computex 2024. Cuéntanos a los ponedores, ¿qué te ha parecido?
La verdad es que me ha sorprendido bastante, gratamente, porque pensaba que iba a ser un poquito más de lo mismo, de novedades de un ordenador más rápido, la pantalla más brillante, lo típico, la memoria más rápida. Pero el hecho de que estamos en plena era de la inteligencia artificial me ha sorprendido ver cómo se está introduciendo también en los ordenadores y en todo lo que tiene que ver con chips. Claro, Taiwán es el paraíso de los chips. La inteligencia artificial ha sido la protagonista una vez más de la feria. Hemos visto ordenadores con inteligencia artificial dentro que no necesitan conectarse a internet para disfrutar del poder de la IA. Hemos visto muchas novedades en el mundo de los videojuegos, de lo que se podrá hacer en el mundo gamer en el futuro y de cómo se podrá gestionar el mundo de las imágenes y de la edición de vídeo de una forma mucho más sencilla. Sí. Ha sido muy sorprendente ver tanta cosa junta. Realmente ha sido una experiencia muy, muy, muy buena.
En cuanto a los videojuegos, al mundo de los videojuegos, parece que vuelve a destacar la consola portátil de Asus, ¿cierto o no es cierto?
Sí, es la segunda generación de la ROG Ally y realmente yo no soy muy fan de las videoconsolas portátiles porque son grandes, son pesadas y no he visto nunca a nadie por la calle con una consola portátil jugando. Y cuando estábamos dentro de casa, pues al final siempre parece que uno acaba jugando pues o con la PlayStation o con la Xbox. Pero realmente el hecho de que no sean tan portátiles tenía mucho que ver con el tema de la batería y es lo que Asus ha estado trabajando bastante, además lógicamente de mejor resolución, mejor lag y mejores características técnicas en general, ha trabajado con una batería que tiene el doble de capacidad de la anterior, es decir, que podríamos estar jugando durante 2 horas y media sin que la batería se queje. Y el hecho de que se han preocupado bastante en ese tema puede darle como un aire fresco a este mundo de las consolas portátiles, donde entran otros modelos, no solamente Asus tiene el suyo, pero la presentación de este nuevo modelo de Asus fue bastante impresionante, hasta por la calidad de los juegos que pueden jugarse dentro, la resolución con la que se juega es extremadamente semejante a la experiencia que podemos tener con una PlayStation o con una Xbox. Así que es posible que durante este año veamos un renacimiento de este mundo de las consolas portátiles.
Hombre, llama muchísimo la atención, pero es verdad que a los chavales les gusta muchísimo y bueno, con un control moderado, pues tampoco hace mucho daño. Luego están los ordenadores con inteligencia artificial. Cada vez vamos a ver más la inteligencia artificial, Juan Diego. Estos ordenadores que has visto, que has tocado, que has controlado, ¿qué es lo que pueden hacer?
Por un lado tenemos el hecho de que los fabricantes de procesadores, de chips, han estado trabajando mucho para que sean capaces de procesar información con inteligencia artificial. Una vez han hecho esos chips, se lo han dado a cada uno de los fabricantes, a Asus, a Acer, etcétera, y ellos han personalizado esa experiencia, ese poder, para programas específicos. En el caso de Asus, he estado trabajando con algunos de ellos para verificar cómo funcionan y qué pueden hacer, y me ha llamado la atención dos cosas. Por un lado, lo que vemos en Google Fotos de clasificar las fotos por rostros de personas o clasificar las fotos por paisaje, por playa, por coche, etcétera, eso ya no requiere usar internet, es decir, podremos hacerlo localmente. Yo en el local, en mi ordenador local, con mis miles de fotos guardadas en mi ordenador, puedo, gracias a la inteligencia artificial, clasificarlas por rostros de personas o por identificación de objetos. O también puedo crear imágenes nuevas sin necesidad de conectarme a internet. Es decir, yo puedo decirle en mi ordenador, Asus, hazme unos zapatos rojos, me los crea, y después en una especie de árbol le digo, vale, me gustan esos zapatos rojos, pero quiero que los hagas de mujer. Y entonces me crea versiones de mujer. Digo, vale, me gusta, pero ahora hazme una versión azul. Y va creando un árbol donde vamos viendo en cada nodo del árbol las diferentes imágenes que ha ido generando. Caso hasta ahora necesitábamos conectarnos a internet para ir a un servicio de creación de imágenes como Midjourney o como Dolly o como algunos de los que hay. Y con estas nuevas tecnologías ahora ya podremos hacerlo localmente, sin necesidad de conectarnos y aprovechando que no tenemos ni siquiera que pagar mensualidad para usarlo.
Es que llama tantísimo la atención, Juan Diego, que es que es increíble. Es decir, parece que ahora, cada fabricante, me imagino va a intentar destacar con programas específicos que aprovechen el poder de los nuevos chips que llevan dentro, me imagino, no lo sé.
Exacto, es decir, por un lado tenemos pues que Intel, por ejemplo, crea unos chips superpoderosos, se los da a Asus, se los da a Acer, y cada uno de ellos intenta hacer portátiles que destaquen en cosas específicas, como por ejemplo, o la creación de a partir de un dibujo crea una foto, o como la distribución de contenido de una forma inteligente, o como encontrar archivos sin necesidad de estar navegando las carpetas. Y cada fabricante de ordenadores va a ir aprovechando ese poder para intentar atraer al usuario de una forma u otra.
Ya me imagino. Luego, otra cosa que me llama muchísimo la atención, Juan Diego, es que esos ordenadores, hay que seguir hablando de inteligencia artificial, pero hay que decir que cada vez, son soluciones que crean podcasts de forma automática. Esto me llama mucho la atención. ¿Cómo funcionan todas estas soluciones de las que estamos hablando?
He ido viendo la evolución de esas soluciones durante los últimos meses. La semana pasada probé una que realmente ya me impresionó, ya me dejó con la boca abierta. Y es el hecho de que yo le puedo dar, por ejemplo, la URL de un artículo, aprieto el botón y me genera un podcast a partir de la información que hay en esa URL y con voz natural. Es decir, el resultado es bastante, bastante creíble. Si una persona que no tenga el oído entrenado podría pensar que se trata efectivamente de una persona que está narrando una noticia. Y lo mismo, si esto en el caso de que le dé una URL, pero le puedo poner un texto directamente. Es decir, le puedo poner todo mi trabajo de final de curso sobre la Revolución Francesa, aprieto el botón, y me genera un podcast con diferentes estilos, además, que me lo guarda directamente en audio y lo puedo publicar dentro de mi plataforma. Es decir, que puede ser que en el futuro los podcasts, o muchos de ellos, estén generados directamente con inteligencia artificial, que no haya ni nadie detrás hablando.
No sé si esto puede hacer incluso que se pierda la magia del podcast o no.
Por un lado sí, pero si tenemos en cuenta los diferentes tipos de podcast que hay, por ejemplo, hay un podcast que puede utilizarse para resumir las noticias tecnológicas del día o para resumir las noticias políticas del día sin ofrecer una opinión personal, puede ser útil. Lógicamente hay otros podcasts que son los podcasts cómicos o los podcasts donde realmente el podcaster es importante. Si yo sigo a esa persona porque me gusta cómo comenta las noticias o me gusta su opinión, me gusta su subjetividad. Entonces, en ese caso no hay ninguna inteligencia artificial que pueda sustituir eso porque lo que me gusta es la persona más que el contenido. Pero bueno, es como los vídeos de YouTube. Hay vídeos en los cuales tú sigues al contenido, vídeos en los cuales tú sigues al youtuber. En este caso, pues parece ser que esa diferencia se va a ir ampliando cada vez más. Y la parte de seguir contenido, pues seguramente acabará hecha por IA.
Bueno, ¿y qué me dices, Juan Diego, eso que he leído de, que se puede llegar incluso a conversar con documentos? Es decir, tenemos un Excel abierto o un Word, vamos a poder conversar con esos documentos. ¿Todo eso cómo se hace?
Hasta ahora ha habido muchas soluciones en las cuales yo subo, por ejemplo, un PDF o un documento específico y puedo chatear con la IA para que me vaya obteniendo respuestas de ese PDF. Es decir, es un PDF de 200 páginas con un estudio científico sobre, cáncer de próstata, por ejemplo, y le voy haciendo preguntas en el chat. ¿Quiénes han sido los investigadores principales? ¿Cuándo llegará al mercado? Y la IA se encarga de entrar en el documento, verificar el contenido y ofrecer una respuesta, lo que ayuda mucho a ahorrar tiempo. En este caso, la semana pasada lanzó en España Google una solución llamada Notebook LM, que es, con esa misma filosofía, es muy fácil de usar. Simplemente creamos un cuaderno, subimos uno o más documentos a ese cuaderno, y después del entrenamiento realizado, si el documento, que puede ser PDF, puede ser un texto, puede ser varios formatos, una vez Google dice, vale, ya lo he leído, ya lo he entendido, hazme preguntas, pues ofrece un chat y podemos hacer preguntas sobre todos esos tipos de documentos. Es decir, es una forma de ofrecer lo que he comentado antes, pero de una forma mucho más sencilla y mucho más asequible, lo que deja claro que no es una tendencia ni algo que esté en moda, sino que son soluciones que han venido para quedarse, de crear chats a partir de la información que tengamos.
Es que me parece todo tan increíble, vamos tan rápido. Ojalá que la gente mayor que nos escucha, la gente mayor que les da cierto vértigo acercarse a todas estas cosas, también lo entiendo, pues tengan la oportunidad de descubrirlo, porque es todo tan increíble, tan alucinante, y luego ya encima, si lo metemos en el mundo Amazon, ya alucinamos. Ahora mismo hay tantos ponedores con las furgonetas de Amazon haciendo los repartos ahora de madrugada, que son increíbles. Bueno, pues hay que hablar de Amazon también en este espacio de radio. Hay que hablar del proyecto Kuiper, que realmente el proyecto Kuiper aquí, Juan Diego, no sé muy bien de qué se trata.
El proyecto Kuiper es un proyecto basado en lanzar satélites que permitan ofrecer acceso a Internet a lugares remotos, a zonas rurales que no tienen ese acceso a Internet. No es la única empresa que ha propuesto esto, ya hay varias empresas que tienen esa idea. Elon Musk tiene su red también de satélites que ofrecen Internet, el famoso Starlink, en zonas rurales. Y Amazon, con el proyecto Kuiper, pues realmente pretende competir y ofrecer ese servicio a bajo coste para que todo el mundo pueda decir que está conectado a Internet.
Bueno, eso pinta muy bien. Luego hay una cosa que no termino de comprender, no sé muy bien qué es lo que es, eso de la carta de cero residuos. ¿Esto de qué va?
Se trata de una carta que escribió y propuso la Agencia Espacial Europea con el objetivo de que reduzcamos la basura espacial. Es decir, cuando un satélite ya ha terminado su trabajo, pues que no se quede ahí completamente inútil, sino que tenga pues un proyecto de que vuelva a entrar a la Tierra de forma segura, que los materiales sean seguros para que no dañen a otros satélites que están por ahí, que haya siempre un control de dónde está el satélite y cómo se puede o lanzarle hacia el espacio, entrarlo otra vez en la Tierra de forma controlada. La idea es de cero residuos, que haya cero residuos espaciales, que la basura espacial pues se elimine o se reduzca lo máximo posible.
Es decir, que si no hubiese una carta así como la que acabas de mencionar, Juan Diego, podríamos terminar viendo más basura que estrellas.
Sí, efectivamente, y eso es un problema. De hecho, ya es un problema. Muchos de los profesionales que estudian astronomía o que hacen observaciones espaciales, a veces están haciendo una observación y de repente se cruza algo por el medio de la pantalla o del telescopio. Y eso con satélites existentes que funcionan. Pero hay muchísimos que han dejado de funcionar o que a veces caen en el planeta Tierra sin control, y ya se han visto casos de que han destrozado casas, que podrían incluso matar a las personas, que la mayoría entran en el océano, pero entran sin control. Entonces es muy fácil equivocarse y que acabe causando una tragedia. Y eso sin tener en cuenta que si un satélite empieza a orbitar de forma descontrolada, puede empezar a chocarse con satélites que son útiles y acabar pues generando un problema de comunicación en la Tierra. Es decir, la basura espacial es un problema que existe, es un problema que tiene que enfrentarse, y la idea es que todas esas empresas que trabajan con satélites firmen esta carta de cero residuos para evitar que el problema vaya más.
Genial, pues Juan Diego Polo, no tenemos más tiempo, juandiegopolo.com, échale un vistazo a lo que publica Juan Diego, que es súper interesante. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo, Juan Diego.
Un abrazo, hasta la semana que viene.
Hasta luego. Vamos a actualizar la información y también doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Domingo Orenes, también Alex Huertas y Antonio Bravo Corbera. Gracias, Cabrera, perdón, Antonio. Gracias por seguirnos. Ya estamos en las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.